Vamos a comenzar en Apocalipsis capítulo 1, como una introducción de este estudio y durante, como dijo el pastor Jaime, estas sesiones, siete sesiones, vamos a estar estudiando las siete iglesias a las cuales el apóstol Juan escribe. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, si ves las primeras cuatro palabras, dice la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo, y aquí vemos el tema central del retiro, la revelación de Jesucristo. El retiro se trata de Jesús. Es cómo revelar a Cristo en las situaciones de tu vida. Entonces, si te das cuenta, no es enfocarme en mi vida, no es enfocarme en mi rendimiento, no es enfocarme en mi testimonio, no es enfocarnos en nuestra imagen, no es enfocarnos en mi espiritualidad, en mi ministerio, en mi matrimonio, sino revelar a Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque el mundo lo que necesita ver es a Jesús. El mundo lo que necesita ver en ti es a Jesucristo. Entonces, el tema central es Jesús. Apocalipsis 1:1 entonces dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándola por medio de su ángel. Cuando veas ángel durante estos mensajes es mensajero, pastor, ministro que lleva un mensaje a su siervo Juan. Entonces Dios le revela a Jesucristo aquí en las Escrituras y nos revela a Jesucristo aquí en las Escrituras por medio de este mensajero que es Juan. En este caso, el apóstol, versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3, mira, bienaventurado. La palabra bienaventurado en la Biblia es muy bendecido, súper bendecido, mega bendecido el que lee. ¿Estás leyendo tu Biblia? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía. ¿Estás escuchando? Y no solamente el que lee y el que oye, sino el que guarda, el que obedece. Aquí viene la diferencia entre dos tipos de hombre durante este fin de semana para ti. Todos vamos a estar leyendo, todos vamos a estar oyendo. De ti depende si vas a guardar esto y vas a obedecer. Y las que oyen la palabra de esta profecía y las guardan, las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cercano. Entonces lo que tú y yo tenemos que pedirle al Señor es que Él se revele a nosotros durante este fin de semana. Él como Dios Todopoderoso, como el Alfa y Omega, como el principio y el fin, como el que es, el que era, el eterno, el que ha de venir, el Todopoderoso, y que nos hable. Y que tú y yo en este fin de semana podamos hacer lo que dice aquí, leer nuestra Biblia, tomar la palabra de Dios, escucharla y guardar esto en nuestro corazón. Capítulo 2 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra y el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Si tú tienes una Biblia donde tiene rojo y negro, vas a ver que está escrito en rojo, es palabra de que Cristo está hablando. Entonces, Jesucristo mismo está dictando una carta al ángel o al mensajero o al ministro o al pastor de la iglesia en Éfeso. Y me encanta esto, porque ¿sabes qué? Lo que esto nos dice es que Jesús conoce cada iglesia por su nombre. Y no solamente Jesús conoce cada iglesia por su nombre, sino conoce a cada uno de sus miembros de manera individual y personal. Y así como la salvación es personal, Dios es personal. Jesús, entonces aquí en este versículo 1 se describe a sí mismo como, si te das cuenta, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha. Apocalipsis 1:20 dice que estas estrellas son los ángeles de las iglesias, los mensajeros, los pastores o los ministros, los que anuncian la palabra del Señor. Y dice, y los candeleros de oro son las iglesias. Entonces las estrellas son los pastores, los mensajeros y los candeleros de oro son las iglesias. Dice, el que tiene las siete iglesias en su diestra, que son los ministros, y el que anda en medio de los siete candeleros de oro entre las iglesias es Jesús. Y tú puedes decir, wow, los pastores o los ministros entonces son estrellas. Y te encantaría entonces, si tienes un sueño, de poder predicar en un retiro como este entre 500 personas y decir, quiero ser una estrella y quiero brillar. Tengo ese sueño. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que los pastores están en la mano de Jesús. Pero también dice en Apocalipsis 1:16 que el rostro de Jesús es como el sol cuando brilla en su mayor fuerza. ¿Has visto al sol a las 12 del día? ¿Cómo está de brillante que no lo puedes ni siquiera ver? Entonces imagina esto, está Jesús parado, se revela a nosotros, se revela a Juan. Jesús tiene los pastores y los ministros en su mano, pero su rostro es como el sol. Las estrellas, cuando el sol está en su mayor resplandor, están ahí, pero no se ven. Por eso, hombre, deja de ver las estrellas y empieza a ver el sol. No busques tomarte la foto con el pastor estrella. Busca el rostro de Dios en la faz de Jesucristo. Muchos cristianos a veces estamos buscando eso. Un pastor famoso, escucharlo, seguirlo, pero ¿sabes qué? No pongas tu mirada en él. Pon tu mirada en el sol que brilla y que nunca te va a decepcionar. Entonces te das cuenta, Jesús tiene en su mano a los ministros o los pastores de las iglesias. Él los sostiene y es una gran consolación para ti y para mí saber que nuestro pastor está en la mano de Jesús. Y no solo eso, sino si tú eres pastor y tú estás ministrando en la iglesia, quien te sostiene es el gran pastor, Jesucristo. Y dice que Él tiene las 7 estrellas en su diestra, los ministros, y Él anda en medio de los 7 candeleros de oro en las iglesias. Jesús mismo anda en medio de la iglesia. Jesús mismo se pasea en la iglesia, se siente cómodo entre nosotros, participa, ministra, y no solamente eso, sino mira lo que dice, Él dice esto, Jesús dice esto. Entonces Jesús se pasea, se siente cómodo, participa, nos ministra, y Jesús, paseándose entre nosotros, nos habla. Jesús habla, y Él tiene el mensaje para nosotros hoy y durante este retiro. Por eso la importancia de leer, escuchar y guardar en tu corazón las palabras que vas a escuchar. Por eso cuando alguien dice, y conoces, ¿no? O te ha pasado esto, no eres tan activo en la iglesia y dices, es que a mí como que no me late eso de participar tanto en la iglesia, o como que no me late eso del cristianismo. ¿Sabes qué? A Jesús sí le late. Jesús está totalmente por la iglesia, Jesús está con la iglesia y Jesús está en la iglesia y es miembro activo de la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia, es el rey de reyes de la iglesia, es la autoridad en la iglesia y Jesús anda en medio de nosotros. Y Él dice esto, mira lo que dice tu Biblia, dice, y Él dice esto, Él nos habla y dice versículo 2, yo conozco tus obras. Apocalipsis 1:14 dice que Jesús, cuando Juan lo ve, dice que sus ojos son como llama de fuego. O sea, no nada más su rostro es como el sol a mediodía, sino que sus ojos son como llama de fuego. Yo conozco tus obras. Jesús todo lo sabe. Jesús todo lo conoce. Jesús llega hasta donde nadie llega. Nada se le pasa. Él conoce tus obras. Él conoce lo que haces, lo que no haces. Él conoce tus intenciones, tus motivos. Él conoce lo que nadie conoce de ti. Él conoce lo que tú mismo no conoces de ti. Él conoce. Él nos conoce, hombres. Él conoce tus pensamientos. Él conoce tus sentimientos. No solo el día de hoy, sino desde que eres un embrión. Él te conoce. Cuando tenías un año, cuando tenías 10 años, cuando tenías 13 años, cuando entraste a esa etapa que ni siquiera quieres recordar de la adolescencia, Jesús no tiene que hacerte una regresión al vientre de tu mamá para ver qué onda con tu vida. Jesús conoce tu infancia, Jesús conoce tu primer día en la escuela, Jesús conoce tu trabajo, Jesús conoce cuando te casaste, Jesús conoce tus fracasos, Jesús conoce tus pecados, pero ¿sabes qué? Lo más importante es que Jesús conoce la necesidad de Él mismo en tu vida. Jesús te conoce. Sus ojos son como llamas de fuego, como una radiografía, como un ultrasonido, como una tomografía, como un escáner, como lo más avanzado. Ni el mejor hospital, ni los mejores psicólogos, ni el mejor psiquiatra, ni los drones, ni los satélites inteligentes llegan a donde Jesús llega. Conocen lo que Jesús conoce de ti. No solamente conoce tu cuerpo y lo que haces con tu cuerpo, sino conoce tu cerebro, conoce tus pensamientos, conoce tus sentimientos, conoce tu alma, tu espíritu, tu corazón. Y te das cuenta, no hay para dónde hacerte. Él te conoce. Y a veces nos sentimos incómodos con eso. Y dices, oye, ¿qué? ¿Y mi privacidad qué? ¿Sabes qué? No hay. Aquí está el aviso de privacidad. El problema es que no lo lee el mundo. Jesús te conoce. Y dices, ¡ay, caray! Pero ¿sabes qué? Los mismos ojos que son como llama de fuego y te conocen y saben todo de ti, son los mismos ojos de Jesús que anda en medio de nosotros, de la multitud, y nos ven con compasión. Son los mismos ojos que cuando ve el sufrimiento en tu vida, la consecuencia del pecado y tu desobediencia en nuestra vida, Él llora y se duele. Cuando mira Jesús al joven rico, que realmente no es rico, sino es pobre espiritual, dice que cuando lo ve, le ama. Son los mismos ojos que cuando Pedro niega a Jesús, Jesús lo voltea a ver. Y nada más esa mirada hace que Pedro le caiga el 20 y dice que entre en sí. Son los ojos que te quieren llevar al arrepentimiento. Jesús conoce tus anhelos, hombre. Jesús conoce tus heridas. Jesús conoce tus sufrimientos. Dios es totalmente personal. Está totalmente involucrado en tu vida. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Él sabe cuánto sudamos. Él conoce nuestro arduo trabajo y que somos trabajadores incansables. Él sabe lo que nos cuesta despertarnos y nos duele la espalda o pasamos una noche de insomnio. Él sabe nuestras preocupaciones. Él conoce tu primer suspiro en la mañana antes de empezar el día, que... Y ese suspiro, Él sabe qué significa. Y es una oración para Él. Él conoce tu trabajo. Él conoce tu trabajo en casa, con tus hijos, con tu esposa, en tu trabajo, en tu familia, en el ministerio. Conoce las ampollas de tus pies, los callos en tus manos, las heridas del trabajo. Él conoce tu sudor, Él conoce tu devoción, Él conoce tu compromiso, tu perseverancia. Pero a veces tenemos esta idea errónea. Es que nadie me ve. Es que nadie me toma en cuenta. Es que nadie me quiere. Nadie ve lo que hago. Y la pregunta para ti, para mí hoy sería, ¿has dejado de hacer lo que sabes que debes de hacer por esa idea errónea de que nadie te ve? ¿Has dejado de hacer lo que sabes que debes hacer por esa idea errónea de que nadie te ve? ¿O sigues haciendo lo que no debes hacer por esa idea errónea de que nadie te ve? Él conoce tu arduo trabajo. Él conoce tu cansancio, tu frustración, tu desánimo, tu desconfianza, tu enojo, tu soledad, tu culpabilidad, tu gozo, tu satisfacción, tu sudor. Tu sudor extra cuando sirves en el estacionamiento, tu sudor en el ministerio, tu sudor cuando estás yendo a un estudio entre semana y nada más llegar ahí en el tráfico Y no solamente, sino llevarte tarea y estar sudando ahí buscando las citas con el Strong, con el Vine. Si tú estás enseñando, Él conoce tu sudor cuando estás ahí preparando y en la batalla. Él conoce cuando estás ministrando, cuando vienes a servir aquí al campamento. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. Él conoce tu paciencia. Él conoce tu aguante, tu perseverancia, tu constancia, que aguantas vara con tu esposa, con tus hijos, con tu jefe, con personas difíciles en el fraccionamiento donde vives, en tu colonia, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con tus empleados, con tus suegros, en la iglesia. Él sabe que cuando vas a la iglesia, no nada más vas para recibir y consumir y que te aguanten, sino tú quieres cargar peso. Él sabe que soportas aflicción. Él sabe que no te quejas. Él sabe que eres machín. Y dice, y que no puedes soportar a los malos. Él sabe aparte que no puedes soportar a los malos. Que soportas todo y aguantas peso, pero no soportas a los malos, a los impostores. Y estás perseverando y estás aguantando y estás buscando ese pudor. Eres celoso. Dice, ¿sabes qué? No hay que hacer disciplina de la iglesia. Y no solo es, dice eso, sino dice que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentiroso. O sea, no nada más estás buscando pureza, no solamente en la gente que te rodea, en las actividades que haces, sino pureza doctrinal. Y no somos así en Semilla. Esta iglesia tenía los mejores predicadores de la historia. O sea, Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, era su lema, era lo que hacían día a día. Predicaba Pablo, predicaba Timoteo, predicaba Apolos, predicaba el apóstol Juan en esta iglesia. Me imagino que eran como la iglesia de Berea, que es donde iba Pablo, y dice Pablo que él iba y predicaba y todos recibían la palabra y entonces apuntaban en sus libretas. Y después dice que escudriñaban cada día las escrituras para ver que lo que se les predicaba fuera verdad. Buscaban esa pureza, esa sana doctrina, eso es lo que ellos querían. Tenían un gran discernimiento espiritual, sudaban intelectualmente, espiritualmente, buscando la verdad. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y Jesús sabe eso. Es como hoy. En Semilla tenemos Eternity, diplomado de apologética en teología, Instituto Bíblico Semilla de Mostaza, navegantes 1, 2 y 3. Autoconfrontación, Dios es el Evangelio, batallando con la incredulidad, método inductivo. O sea, súper sana doctrina. Perseveraban en eso. Versículo 3, y has sufrido, Jesús sabe esto, que has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces mira, disciplina, rutina, perseverancia, aguante, sudor y foto en el Facebook por amor de su nombre. Más de 500 hombres en el retiro por amor de su nombre. Ya estamos terminando Navegantes 3 por amor de su nombre. Estuvo increíble esa prédica, por amor de su nombre. Esto era esta iglesia. Y a veces así nos vemos, tú y yo. Se ve muy bien todo esto. Perseveraban, aguantaban, cargaban peso, servían, ministraban, tenían miles de actividades. Versículo 4. Pero... ¿Y sabes qué? Cuando Jesús dice, pero, o sea, todo lo que ha dicho, y, o sea, qué increíble Semilla, qué increíble Calvary, qué increíble. O sea, cuando Jesús dice, pero, tira todo a la basura, dice, pero tengo contra ti. Y cuando Jesús nos ve a los ojos y dice, pero tengo contra ti, hay convicción. Pero tengo contra ti. Que has dejado tu primer amor. Disciplina, rutina, perseverancia, aguante, sudor, pureza doctrinal, pureza en lo que hago, foto por amor de su nombre. Sudor sin amor es mal olor a Dios. Has dejado tu primer amor. Sudor sin amor es mal olor a Dios, y sudor con amor es olor fragante a Dios. Así como tus obras sin fe son en vano, tu paciencia sin esperanza es en vano, tu trabajo sin amor es en vano. Puedes tener la mejor teología, la mejor doctrina, estar en la mejor iglesia con los mejores predicadores, predicadores estrella. Ser tú el mejor predicador, ser un evangelista, ser excelente en apologética, ser el mejor en cosmovisión. Pero ¿sabes qué? Pero sin amor, dice la Biblia, nada soy. No sirve de nada. Puedes amar la gloria de Dios por amor de su nombre, pero no amar al Dios de gloria. Puedes amar trabajar arduamente para Dios, pero no amar a Dios. Puedes amar alabar a Dios, estudiar de Dios, sufrir para Dios, tener discernimiento espiritual, ser puro para Dios y volverse esto tan rutinario y no amar a Dios. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dice Jesús. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y sabes qué? Quiero confesar hoy y quiero ser el primero en la fila de hoy reconocer que yo hoy, Talí, yo he dejado mi primer amor. A veces nos llenamos de tantas actividades que hasta la obra de Dios es más importante que el Dios de la obra. Que la iglesia de Cristo se vuelve más importante que el Cristo de la iglesia. Lo que hacemos es importante, hombres, pero ¿cómo lo hacemos también? A veces obedecer los mandamientos de Dios es más importante que el Dios de los mandamientos. Que la bendición de tu trabajo, que Dios te proveyó, toma más importancia de pronto que el Dios que provee. El matrimonio que Dios instituyó, la mujer que Dios te trajo, de pronto se convierte más importante que el Dios que instituyó el matrimonio y que te trajo a tu mujer. Y quiero que subrayes en tu Biblia. Sí, subraya. O sea, ¿te acuerdas cuando Jesús era tu primer amor y subrayabas y apuntabas y traías una libreta? ¿Te acuerdas? Subraya, has dejado. Y esto es lo más triste de todo. Has dejado. No es que lo has perdido. No es que se te ha olvidado. No es que te has enfriado. Has dejado tu primer amor. Fue tu decisión. Tú lo dejaste. Fue tu decisión. Tú lo dejaste. Has dejado tu primer amor. Y entonces Jesús nos da tres pasos para restituir y regresar ese primer amor. Versículo 5 dice: recuerda. Y tú y yo lo que necesitamos hacer hoy es recordar y tener un punto de referencia en nuestra vida y recordar ese primer amor. Mira, ve a tu Biblia en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Porque ¿sabes qué? La prueba de la nueva vida en Cristo es ese primer amor. Si tú esto que vamos a leer en Efesios 2, para ti es totalmente extraño y dices, yo no tengo ese punto de referencia, tú necesitas hoy nacer de nuevo y necesitas del Señor. Efesios 2, versículo 1. Acuérdate, recuerda. Efesios 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros. Jesús nos dio vida eterna, abundante. Fue tu primer respiro al nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Recuerda eso. ¿Recuerdas cuando naciste de nuevo? ¿Tienes ese punto de referencia en tu vida? Cuando Él te dio vida a ti, Cuando tú no buscabas a Dios y de pronto Él vino a ti, escuchaste el Evangelio, abriste tus ojos como un bebé y respiraste y naciste. Recuerda eso hoy. Él nos dio vida a nosotros cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. ¿Te acuerdas cuando estabas muerto en tus delitos y pecados? ¿Recuerdas eso? En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, como todos yendo al precipicio. ¿Recuerdas cuando en tu vida estabas yendo para abajo al precipicio y estabas de mal en peor? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Te acuerdas cuando eras un hijo de desobediencia? Cuando no eras hijo de Dios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, recuerda eso, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, la ira de Dios estaba sobre nosotros, no teníamos paz con Dios, no teníamos la paz de Dios, lo mismo que los demás. Tienes que recordar esto, versículo 4. Pero Dios, ¿recuerdas este momento? Pero Dios, este es tu punto de referencia. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Tienes que recordar hoy que Él primero te amó y así empezó tu primer amor. Él primero te amó y así empezó tu primer amor. Versículo 5, y aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Te acuerdas ese momento cuando no lo podías creer, que era por gracia, que no era por obras, que no era por trabajar arduamente, que no era por hacer nada? Simplemente te dijeron, simplemente tienes que recibir ese regalo, simplemente tienes que creer en Jesucristo. Donde recibiste esa increíble noticia, esa buena noticia, donde te sentías tú como hombre ligero, perdonado, amado. Ese momento donde Dios a ti se reveló primero. Pero Dios nos amó, nos dio vida, y mira el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó. Tienes que recordar ese momento cuando tú moriste a tu viejo hombre y Él te hizo nueva criatura. Recuerda hoy. Y juntamente con Él nos resucitó. Y así mismo, dándonos vida, vida eterna, vida abundante, amándonos Él primero, salvándonos, haciéndonos nueva criatura, haciéndonos hombres libres, nos hizo sentar. ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas ese día donde Jesús dice, ya hombre, descansa, siéntate? Y te hizo sentar y descansar en su gracia, confiado en la obra de Cristo, sabiendo que no tenías nada que ofrecerle a Dios, y te hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y sabes qué? Ese lugar donde Jesús te sentó es celestial porque está Jesús. Y te sentó ahí con Él. Y empezaste a estar en Cristo. ¿Recuerdas? De estar en el hoyo profundo. Jesús te salvó. Y te sentó en lugares celestiales, en esa roca, en ese acantilado, en ese lugar alto con Cristo. Te sentías seguro, te sentías amado, te sentías perdonado, te sentías bendecido. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros, o sea, ahí no se acababa. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, solamente por creer. ¿Te acuerdas cuando creíste? Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Recuerdas cuando recibiste ese regalo? Cuando creíste en Dios por primera vez. No por obras, porque sabes que si fuera por obras no serían buenas noticias. Para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Él es el Creador, nosotros somos su Creador, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Versículo 11, por tanto, acordaos. Recuerda. ¿Recuerdas? de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, ¿recuerdas? Alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin Cristo, alejado, ajeno, sin esperanza y sin Dios. ¿Recuerdas? Versículos 13, pero. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Recuerdas cuando por la sangre de Cristo te pudiste acercar a Dios cuando estabas lejos? Versículo 14, porque Él es nuestra paz. ¿Recuerdas la primera vez que estuviste en paz con Dios y recibiste la paz de Dios? Tu primer amor nació cuando Dios primero te amó. ¿Recuerdas? Apocalipsis 2. Recuerda. Jesús nos da el primer paso hoy. Dice, hombre, recuerda. Apocalipsis 2, versículo 5, recuerda por tanto. O sea, recuerdas cuando todo era nuevo, recuerdas cuando amabas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, cuando estabas en el monte, en lugares celestiales, cuando no lo podías creer, cuando estaba ese resplandor en tus ojos, cuando había ese gozo de salvación. ¿Recuerdas cuando a todo mundo le contabas lo que te había pasado? ¿Recuerdas que todo el día cantabas alabanzas? ¿Recuerdas que cada sermón era importante y era nuevo y era interesante? Y cada sermón Dios te hablaba y apuntabas y subrayabas. ¿Recuerdas cuando amabas a todos en la iglesia? ¿Recuerdas cuando asistías a todas las reuniones? Se abría la puerta de la iglesia y ahí estabas. Cuando estabas en los discipulados, cuando ibas a la oración, cuando ibas a los convivios. ¿Recuerdas cuando leías tu Biblia por primera vez y no entendías todo, pero que lo que entendías te maravillaba y obedecías? ¿Recuerdas cuando orabas sin saber mucho orar, pero orabas de corazón y creías y decías en el nombre de Jesús y sabías que eso lo ibas a recibir? ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas esos tiempos? ¿Recuerdas tu primer amor? ¿Recuerdas cuando no querías quedarte con ninguna duda y pedías consejo de todo? ¿Recuerdas cuando tu vida dependía del amor de Dios y no olvidabas lo tanto que te amó? ¿Recuerdas cuando decías, nunca negaría al Señor, nunca me apartaría de Él? ¿Sabes qué? Yo nunca voy a hablar mal de mi pastor. ¿Recuerdas? Yo nunca me iría de esta iglesia. ¿Recuerdas cuando conocías a otro cristiano y decías, wow, tú también eres cristiano? ¿No lo podías creer que otro había como tú por ahí en el mundo? ¿Recuerdas cuando dabas todo por ayudar y amar a un hermano? Recuerda, por tanto, dice el versículo 5, ¿de dónde has caído? Recuerda cuando estabas en lugares celestiales con Cristo. Y caíste, porque decidiste dejar tu primer amor. Es que no sabes lo que me pasó. O sea, en la iglesia donde estaba, no, o sea, me decepcionaron. No sabes lo que hizo el pastor. No sabes lo que me hizo un hermano. No sabes lo que me pasó en el trabajo. No sabes la pérdida que tuve en mi vida. ¿Sabes qué? La Biblia no dice que alguien te empujó. Caíste. Dejaste tu primer amor. Tú lo decidiste y tú eres el único responsable. Nadie te empujó. Tú dejaste tu primer amor. De estar con Cristo en lugares celestiales, tú decidiste, estando en ese lugar alto, en ese acantilado, en ese lugar seguro, en esa roca alta, empezar de pronto a asomar tu mirada a lo terrenal. Trata de agarrar un poco de lo que habías dejado, estirando tu mano. Realmente porque dejó de ser Cristo tu tesoro. Porque empezaste a quitar tu mirada de Él, del único que brilla, del único que te conoce, del único que te puede realmente satisfacer. Y entonces al empezar a ver eso que estaba abajo, te fuiste de boca y caíste. De estar cercano a Dios, empezaste a alejarte. Porque sabes que nadie deja su tesoro. Algo más empezó a ser tu tesoro en tu vida. Ese primer amor, de pronto lo desviaste y lo repartiste en otras cosas. Y tienes que ver de dónde caíste. ¿Te das cuenta qué tan alto caímos? Primer paso, recuerda. Y date cuenta de dónde hemos caído. Lo que hemos dejado. Verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Regresa. Regresa a esos lugares celestiales con Cristo. Deja lo que ocupó el amor cuando dejaste tu primer amor. Deja eso que ocupó tu amor cuando dejaste tu primer amor. Cuando dejaste de amar a Cristo así, cuando empezaste a amar otras cosas, cosas terrenales, y arrepiéntete. Y arrepentirte es dejar eso y dar un giro en tu vida, cambiar tu forma de pensar, cambiar tu actitud y 180 grados de regreso. Recuerda y regresa, dice Jesús. Recuerda hoy y regresa. Cuando Jesús nos dice en la Biblia, arrepiéntete, realmente nos está invitando a regresar. Nos está invitando a regresar a ese primer amor. Nos está diciendo, ven. Y si tú hoy recuerdas, y si tú hoy regresas, Jesús te recibe. Jesús dice, quien viene a mí no lo echo fuera. Primer paso, recuerda. Segundo paso, regresa. Acompáñame a Lucas capítulo 15. Y en Lucas capítulo 15, que es el capítulo perdido, porque es el hijo perdido, el hijo pródigo, estos dos pasos de recordar y regresar los podemos resumir en esta historia del hijo pródigo. ¿Te acuerdas? El padre le da todo al hijo, toda la bendición, y el hijo decide irse, se aparta del padre y ahí desperdicia sus bienes viviendo perdidamente. Y versículo 14 del capítulo 15 de Lucas dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquel provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó. O sea, hombre, no te arrimes a algo que no es Cristo. Acércate a Cristo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Para un judío ir a apacentar cerdos, ¿sabes qué? Cayó. Y entonces está este muchacho trabajando y sudando, apacentando cerdos, sudando sin amor. Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Y sabes qué? Lo que no es con Cristo en lugares celestiales, donde es allá abajo y buscar eso que anhelas y dejaste tu primer amor, es esto, es algarrobas que comían los cerdos, comparado con Cristo. Pero nadie le daba. ¿Te das cuenta qué tan bajo cayó? ¿Qué tan bajo cayó? Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 7, y volviéndose en sí. O sea, de pronto él estaba ahí y le cayó el 20 y recordó lo que él dejó. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen la abundancia de pan? Y yo aquí. Y yo aquí. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Y yo aquí perezco de hambre. Se da cuenta y le cae el 20, qué tan bajo cayó. y recuerda lo que tenía en casa de su padre. Versículo 18, me levantaré e iré a mi padre, 180 grados. Iba para allá, ahora voy allá. Entonces él recordó, y recordó lo que dejó, y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí? Me levantaré e iré a mi padre. ¿Sabes qué? Yo me regreso. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto es arrepentimiento, hombre. He dejado mi primer amor. He pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y hoy te puedes sentir así. O sea, ¿sabes qué? Cuando yo estaba leyendo esto, estudiando esto, y dije, ¿sabes qué? Yo me siento así, he dejado mi primer amor, estaba en lugares celestiales, amaba a la iglesia, amaba a Dios con todo, amaba a mis hermanos, y de pronto, entre tantas cosas, actividad, empecé a poner mi mirada abajo y me di cuenta y dije, ¿sabes qué? No soy digno de ser llamado tu hijo, Padre. Y lamentarnos está bien. Y decir, ¿sabes qué? He dejado mi primer amor. O sabes que nunca he tenido mi primer amor. Pero no solo es eso. Versículo 20. Y levantándose vino a su padre. No solamente te lamentes esta noche. No solamente te pongas triste por haber dejado tu primer amor. Sino haz esto. Levántate de donde caíste y ve al padre. Este muchacho no solamente lo pensó, sino lo hizo y regresó. Recuerda, regresa y mira lo que pasa. Y cuando estaba lejos, lo vio su padre. Esos ojos. Lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. El padre corrió. Ya lo estaba esperando. El padre corrió primero. El padre primero lo amó. El padre primero te ama a ti. Para que tú puedas vivir ese primer amor. Y el padre corrió. El padre lo miró. El padre lo amó. Y se echó sobre su cuello y le besó. Recuerda, regresa, Dios te está esperando y te recibe. Apocalipsis 2, versículo 5. Recuerda, regresa, Dios te recibe. Apocalipsis 2, capítulo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, regresa. Deja eso que te estaba estorbando, deja eso que empezaste a amar y que dejaste tu primer amor y haz las primeras obras, y haz las primeras obras. Recuerda, regresa y retoma. Retoma las primeras obras de tu primer amor. Retoma lo básico. Y me encanta el cristianismo porque, número uno, funciona. Y lo que dice la Biblia es, y si tú sigues lo que dice la Biblia, eso va a pasar. Pero no nada más funciona, sino no es, tenemos que pasar al siguiente nivel, o tenemos que hacer una iniciación para ser más espirituales, sino es regresa a lo básico. Regresa a lo básico. Retoma lo básico. Cree en Jesucristo. Cree en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Cree en su perdón otra vez. Cree en su amor. Cree en que Él se está paseando hoy entre nosotros y nos está ministrando y nos está amando y nos está esperando, y Él quiere que regreses a tu primer amor. Él quiere que recuerdes, que veas de dónde has caído y que regreses. Cree en el Evangelio. Si antes pasabas tiempo devocional con la palabra y te despertabas temprano y leías tu Biblia y te maravillabas y decías, o sea, wow, qué increíble está esto, y anotabas y subrayabas y tenías una pregunta y la llevabas con un amigo, hazlo otra vez, regresa a eso. Si leías algo y lo que agarrabas y lo que entendías lo obedecías, regreso a eso. Si orabas solo con tu familia por los alimentos, con tus amigos, cuando veías un grupito que estaba orando, siempre ibas y decías, yo quiero orar, regresa a eso. Siempre es un buen momento para orar, hombre. Si antes te apuntabas en todo, buscabas tener compañerismo en la iglesia, regresa a eso. Si antes compartías tu fe con todo el mundo porque no podías creer lo que te había pasado y querías revelar a Jesucristo en las circunstancias de tu vida a los demás, regresa a eso. Lee tu Biblia como si fuera la primera vez y maravíllate, regresa a eso. Escucha cada sermón como si fuera la primera vez que escuches un sermón. Subraya, anota, disfruta, que sea tu gozo, que sea miel a tu paladar, regresa a eso. Si antes cantabas alabanzas todo el día, vuelve a cantar. Regresa a eso. Si antes levantabas las manos en la iglesia y decías, Señor, dependo de ti, te amo, te doy gracias por todo lo que me has dado, regresa a eso. Y hoy empieza a alabar al Señor, a levantar tus manos. Jesús lo hace tan simple. Dice, recuerda, regresa y retoma. Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, regresa. Jesús está diciendo, ven y haz las primeras obras, retoma eso. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. El candelero es la iglesia. Y la iglesia, el candelero, no tiene luz por sí misma, sino la luz está sobre el candelero. Y lo que hace el candelero es que pone en alto la luz de Cristo y lo alumbra. Si tú recuerdas, regresas y retomas, por gracia, estás en lugares celestiales con Cristo, en tu primer amor, con el que primero te amó. Eso ya está claro. Pero si no, Jesús dice, si yo hoy decido no recordar, no regresar y no arrepentirme y no retomar mis primeras obras y mi primer amor, dice que Jesús quitará tu candelero si no te hubieras arrepentido. Y tú y yo como hombres no podemos dejar que pase esto en nuestra vida. Urge que hagamos un cambio de actitud, un cambio de conducta. Muchas obras, arduo trabajo, paciencia, aguante, pureza doctrinal, foto por amor de su nombre, perseverancia sin amor. Sin amor a Dios y sin amor a tus hermanos, porque van de la mano. Tú no puedes decir que amas a Dios y no amar a tus hermanos. Tienes que regresar a eso. Amar a Dios y amar a tus hermanos. ¿Sabes qué? De nada sirve. Puedes no soportar a los malos, pero también sin amar a lo bueno, sin amar a tu prójimo y ser un amargado y ser un insoportable. No soportar a los malos está bien, pero no soportar a tu hermano, tener algo contra alguien de la iglesia, no puede ser luz. No puedes revelar a Cristo en las circunstancias de tu vida. ¿Te das cuenta qué tan grave es que si no recuerdas, si no regresas y si no retomas? ¿Te das cuenta qué tan grave es que Jesús vendrá pronto a ti, quitará tu candelabro y ya no podrá ser luz? Cuando dejas tu primer amor, tu luz empieza a apagar. Y no puedes revelar a Cristo en las circunstancias de tu vida sin amor a Dios y a tu prójimo. ¿Sabes por qué? porque Dios es amor. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Es decir, aborreces el pecado, aborreces las obras de los nicolaitas, esta secta que hoy también está en la iglesia, que justifican su pecado de idolatría y de fornicación porque estamos viviendo bajo la gracia. ¿Sabes qué? No te escudes en la gracia para pecar. La gracia no es licencia para pecar, no es motivo para pecar, sino es motivo para no pecar. Si tú dices que vives en la gracia, pero llevas una vida tirada al pecado, has torcido la enseñanza de la gracia. Y debes aborrecer eso en ti. Debes hoy morir a eso en ti. Jesús, ¿te das cuenta? No aborrece a los nicolaitas. Jesús aborrece sus obras. Y al igual tú y yo debemos de odiar el pecado, pero amar al pecador. Otra vez amor. Tú y yo como iglesia, para revelar a Cristo en las circunstancias de nuestra vida, tenemos que aborrecer el pecado, pero amar al pecador. Versículo 7. El que tiene oído. ¿Tienes oído? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, al que recuerde, al que regrese, al que retome, al que persevere con amor, al que fuera amado por Dios primero y reciba ese amor, mira esta promesa: le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Lo más importante, hombre, en esta promesa no es el árbol, no es el fruto del árbol, ni siquiera es el paraíso, sino la mano que a ti y a mí hoy nos ofrece, el fruto del árbol de la vida. El fruto del árbol de la vida es vida eterna, es vida abundante. Y la única mano que te puede ofrecer esto es la mano con las marcas de los clavos. La única mano que te puede ofrecer vida eterna es la mano que fue clavada en una cruz y que tomó nuestro lugar para reconciliarnos con el Padre. El camino que una vez se cerró por nuestro pecado fue abierto cuando Jesús fue a la cruz y murió y resucitó. Y ¿sabes qué? Jesús es el camino. Y Jesús te está diciendo: ven. Y Jesús es la revelación del amor de Dios. Entonces, hombre, recuerda. Regresa. Dios te está esperando. Retoma. Y solamente así vas a poder revelar a Cristo y ser luz en las circunstancias de tu vida. Y así como yo fui el primero en formarme en esta fila y confesar que dejé mi primer amor, quiero ser el primero en regresar y retomar las primeras obras de ese primer amor. La pregunta sería: ¿quién se forma atrás de mí? ¿Quién, como el hijo pródigo, recuerda y dice: ¿qué hago aquí? ¿Por qué dejé eso? Y sabes que por más espiritual que creas ser, necesitas acercarte más y más y más a Jesús y amar más y más y más y más a Dios. Y Él nos recibe, y Él nos ama, y Él nos conoce. Y el que nos conoce nos invita. Y el que nos invita nos dice: ven. El hijo pródigo no solamente recordó, sino se levantó y regresó, ¿te acuerdas? Hoy Dios nos invita a recordar, a regresar y a retomar. Y yo soy el primero. ¿Quién dice yo? Si tú dices yo, si tú te quieres formar en esta fila, como el hijo pródigo, levántate, ponte de pie y te invito a orar. Señor, tú nos conoces. Tú conoces lo que ha pasado en nuestro corazón. Tú conoces dónde dejamos nuestro primer amor. Pero tú nos dices cómo regresar, Señor, porque nos amas y nos invitas y nos dices, ven. Entonces, Señor, queremos recordar durante este fin de semana cuánto nos has amado, cuánto nos amas, el costo de nuestra salvación, ver a Jesús en la cruz colgado por nosotros, ver a Jesús diciendo consumado es, y regresar a nuestro primer amor, Señor, regresar a ti, regresar por gracia a lugares celestiales y sentarnos y descansar y maravillarnos, Señor, de tu palabra y de tu amor, de la simpleza de las Escrituras, pero de la profundidad. Señor, y así como el hijo pródigo que decidió levantarse y regresar, nosotros decidimos como hombres levantarnos y regresar, sabiendo que tú ya nos estabas esperando y que tú nos ves, Señor, con esos ojos de amor y que corres a nosotros y nos abrazas y nos besas y nos amas. Y estabas esperando este momento. Entonces, Señor, regresamos a ti. Y danos la fuerza para retomar esas obras del primer amor. Ayúdanos, Señor. Señor, y te queremos alabar porque tú nos amaste primero. Y queremos así, Señor, regresar a nuestro primer amor y levantar las manos como cuando las levantábamos y cantar como cantábamos y creer como creíamos y amarte, Señor, y amar a nuestro prójimo. Entonces, danos ese regalo como hombres este fin de semana. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Y entonces enciende nuestro candelabro. Enciéndenos, Señor, para ti, para poder ser luz en esta generación, para poder cumplir el propósito de la iglesia. Y Señor, te damos permiso que te sigas paseando entre nosotros, que nos sigas viendo con esa mirada de amor. Señor, y te lo pedimos como tus hombres, como tus hijos, como aquellos que nos sentimos amados hoy por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.